entiendo, güey, por qué tienes a Iván de cabeza y crucificado y ese pentagrama y esas gallinas sin cabeza. ¿Qué pedo?
Casi logro contactar al Hellboy que se murió hace 2 meses.
Pues estás loco,
¿vas? No, quiero hacerle unas preguntas.
¿Te vas a poseer o algo?
No, no, es Hellboy, no me va a hacer nada, es chido.
Neto, ya va, me mareé.
Cállate, ya casi lo logro. Ya está manifestándose.
La gallina se levantó.
No es la gallina. ¿Qué? ¡Flamita! ¡El amigo de Ricky Ricón!
Te dije que no usaras gallinas. Ah.
Carnales, estamos una vez más aquí transmitiendo directamente desde las instalaciones del Estadio Rosa Laguna en Gómez Palacio, Durango. Estamos transmitiendo con el calzón por fuera. Mi nombre es Ernesto Rivera y conmigo se encuentra mi compañero y amigo. ¿Cómo estás? Bueno, antes de comenzar el programa, quiero decir, en base a lo que acaban de escuchar, no de esta presentación, sino a la cortinilla de inicio, que el show con el calzón por fuera, sus productores y sus conductores no recomiendan invocar espíritus chocarreros y espíritus malsanos, niños. No lo hagan. Esto fue solo para efectos cómicos, porque esto es una comedia hilarante.
Exactamente. No lo hagan en su casa, es muy peligroso. Sí. ¿Ya vieron lo que pasó en la película de Paranormal?
Se apareció el Baester Gordillo junto con Alberto Fujimori.
Exactamente.
¡Ay, canicas!
Así es de que no lo hagan. No se lo dejen ni a profesionales. Mm-mm. Si ven un profesional haciéndolo, Evítenlo.
Sí, sí. Bueno, después de este anuncio, que seguramente será de gran utilidad para toda la sociedad y la humanidad, vamos a comenzar con el programa. Claudio, tenemos unas noticias espectaculares.
¿Cambiarán la historia del mundo, Neto?
Tal vez ya lo cambiaron.
Exactamente.
Siempre decimos lo mismo, Claudio, y las noticias siempre apestan bien gachote. ¿Qué pasa con nosotros?
Es que creo que casi nunca hay nada interesante, ¿eh? Pero bueno.
Hagamos esto interesante.
Exactamente. Y emocionante, porque Neto...
¿Qué?
¿Supiste, Neto?
¿Qué? No manches, ¿qué?
Eso, fíjate que si hay un grupo de superhéroes... poco representado y casi olvidado.
Arrumbado en un rincón como la muñeca fea de Cricri.
Exactamente, es Avengers. Y se le va a hacer justicia, por fin.
Wow.
Necesitábamos ya un título de Avengers. Y Brian Michael Bendis. Y
ese Mark no escribe Barnes, nada, ¿verdad?
No, son gente nueva que está entrando a este mundillo del cómic.
Ajá.
Y vamos a ver qué tal van a sacar ese título.
Van a dibujar y escribir Avengers. ¿O es el título de Avengers protagonizado por Spider-Man? Porque va a haber uno, ustedes.
Pues sí, pero no. Este es Avengers, la película. Bueno, eso no lo sé. Básicamente es un grupo formado por los que salen en la película. Pero dentro del universo Marvel.
Mi sueño hecho realidad.
Exactamente.
Mentira.
Bueno.
Bagley, pues, la verdad sí me gusta cómo dibuja, no voy a mentir. Y aparte tiene un superpoder. Su superpoder es de hacer hasta...
50 cómics al año.
50 cómics al año, sí, fácilmente, igual y si puede. Del año que tiene 52, él sí anda haciendo... No sé si 50, pero 40 sí se avienta.
Pues cuando estuvo en DC, acuérdate que se aventó 26, porque salía cada 15 días el cómic que te daía.
Increíble.
Entonces, pero bueno, eso fue lo que se anunció a ti. Fue una nota de esas de la New York Comic Con que dieron.
Sí, yo la verdad estoy muy decepcionado. Digo, yo sé que las noticias grandes se las guardan para la de San Diego, pero...
No, ya ni esas. Bueno, otra nota que dieron fue la de que iba a regresar Fénix.
¡Aburrido! Esto es Basofia. Es la peor Basofia entre todas las Basofias.
Exacto. Otros que van a regresar, Neto. Extreme Studios.
Esperen, aquí vienen los ñoños.
Sí, es el estudio de Rob Liefeld con Young Blood, Prophet, Glory y Supreme van a hacer cómics por Alan Moore.
Supreme, alguien dijo Alan Moore.
Exactamente. A mí el de Prophet sí se me antoja, la verdad. Vi ahí unos avancillos y se ve chidillo.
No, pues bueno. Aunque a mí, la neta, de los 90 lo único que me interesaría que regresara es Caló. Caló y.
Caló nunca se ha ido, neto. Está en
y Gerardo, el que cantaba Rico, Suave. Es lo único de los 90 que me interesaría que regresara. Ay, Daria.
Ah, bueno.
Na.
Muy bien, muy bien.
Era también
¿Viste que MTV ya tiene la página oficial de Liquid Television? Creo que es liquid.tv.
¿What?
Donde no. Ya se pueden ver ahí las series y los cortometrajes que eran parte de ese programa de Liquid Television.
So nice.
Y se ven chidos porque ya ves que hay mucho en YouTube, pero que se ve de una calidad VHS EP.
EP.
Ándale, exactamente. Y y ya esa de MTV, pues ya que estamos en la onda 90,
cuando todavía pasaban música en el canal. MTV,
exactamente. También van a realizar Beavis and
Butthead. Ah, bueno, sí, esa es una serie completamente nueva. Bueno, episodios completamente nuevos.
Exactamente.
Actuales.
Hablando de que salga TV.
Cornholio, ¿cómo se llamaba?
Cornholio, algo así.
Cornholio, ese vato sí rifaba. Hablando de cosas.
De muertos que regresan a la vida.
Esto no es noticia, pero es algo que quisiéramos comentar porque fue un descontento generalizado.
Un movimiento en la fuerza, ¿sentiste así?
Sí, yo sentí un disturbio en la fuerza, así bien cañón, lo cual me causó ñáñaras. Las ñáñaras son contracciones en el ano. Me causó unas ñáñaras muy intermitentes y muy interminables durante hora y
eso
cuarto.
Eso creo que más bien fue el la pulpa rago con Miguelitos, ¿no?
Oh,
no,
es que estaba deliciosa. Oye... Porque nuestros no amigos de la televisora Fox Latinoamérica cometió el pecado casi, pecado capital, es más, ahorita mismo si le hacemos juicio político basado en usos y costumbres, los apedreamos.
Exacto, exacto, mínimo.
Yo como soy bien buena onda les aventaría un sapo que pareciera piedra. Pero envenenado.
Exacto. Bueno, pero diles qué hicieron.
Ah, ¿qué hicieron? ¿Sabes lo que hicieron? O sea, transmitieron Walking Dead, el episodio número 1 de la temporada 2, que por cierto tiene personajes inventados, situaciones que no ocurrieron en el cómic. Bueno, ¿saben lo que hicieron? Lo pasaron doblado al español.
¡Válgame Dios!
No, detector de odio. ¡Chan, charan! No, los odié tanto.
Fíjate que sí, bueno...
¡Los caminantes! ¡Ahí vienen los caminantes! ¡Qué porquería!
Los caminantes del norte. Pues sí, sacó de onda. Sí, yo hubiera preferido que fuera en inglés con subtítulos, pero pues ya ni modo. Otra de las cosas mala onda de Fox es que en Estados Unidos hubo una serie de 6 webisodes, o no sé cómo les digan, que estaban en la página de Fox, donde tú podías ver... básicamente es como un capítulo dividido en 6.
Ajá.
Historias cortas de 5 minutos. Y no está, o sea, si tú te entras a la página de Fox oficial, no te deja entrar para Latinoamérica. Dices, bueno, existe Fox Latino. Te metes y puro cuerno, no hay nada. O sea, ni siquiera, bueno. Cuando yo, la semana pasada que andaba buscando qué día se estrena y a qué horas, no viene la información, o sea, no había nada en
esa página. ¡Estúpidos! ¡Los odio con todas mis fuerzas! Sí, estoy incendiando ahorita. ¿Sabes qué?
Uno recurre a la piratería?
Exactamente. ¿A dónde nos orillan? Yo lo que voy a hacer por medio de este show, tan digno él, voy a hacer una convocatoria. Yo soy del signo de Acuario, necesito a otras dos personas... con signo zodiacal diferente, los convoco a que vayamos a las oficinas generales de la Fox Latinoamérica y hagamos una ejecución. Ah, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba?
No sé. ¿Qué me estás hablando?
No, ya se me olvidó. ¡Pero de Atena!
Ok, muy bien.
Ah, una exclamación de Atena. Soy un asshole, pero. ¡Atenas Exclamation! Es lo que yo propongo que hagamos. Claro, vamos a morir. Pero, ¿qué importa?
Bien vale la pena sacrificar la vida porque los demás puedan ver Walking Dead como,
espero,
debe, como
espero,
Dios manda.
Exacto. Como, yo lo que espero, carnal, es que yo sea parte del universo Marvel y regrese a la vida en una semana y media.
Ah, ok, muy bien.
¿Verdad? O sea,
yo te ayudaría, neto, pero también soy acuario, así es de que pues no, necesitas gente no, de otro
signo zodiacal. Exacto. Gracias por tu apoyo incondicional, amigo Claudio. La exclamación de Atena. Tú la verás televisada.
Sí, exactamente.
Y doblada al español.
Doblada al español.
¡Qué porquería!
Pero bueno.
Primero vamos a hablar de una tragedia. Para nosotros no es cuestión de risa tampoco. Porque resulta que en Marvel hubo despidos, hubo recorte de personal porque están haciendo reajuste económico, alegando que no estaban rindiendo, no estaban produciendo el suficiente dinero para justificar su trabajo. Despidieron a muchos editores.
Exactamente, fueron como entre 15 gentes o alguna cosa así, entre editores, gente de lo que se conoce como el bullpen, que son de los que ayudan a hacer los cómics y eso. Yo fíjate que cuando estuve viendo ahí las reacciones de gente del medio, parece ser que despidieron a gente que tenía mucho tiempo trabajando en Marvel, gente que verdaderamente estaba ahí por amor.
Por hambre y necesidad,
amor,
más que
por
nada.
Por amor al negocio. Y fíjate que un artículo que leí de una página que se llama The Beat, se me hizo muy revelador y sí sentí así como que dices tú, qué mala onda son ahí, ¿no? O sea, porque mira, venía ahí la explicación de que parece ser que el asunto de los despidos vino a partir de el que es básicamente el dueño de Marvel. Bueno, ahorita es de parte de Disney, ¿sí?
Sí.
Pero Marvel tenía un dueño que es, creo que se llama Ike Perlmutter o algo así, no me acuerdo cómo se llama exactamente.
No, que es el señor Slim, ¿verdad? No, no es el señor Slim.
No, neto. Y este señor, bueno, cuando Disney compra Marvel, pero él sigue estando a la cabeza de Marvel, ¿no? O sea, Marvel es como un ente independiente y este señor la maneja. Uh-huh. Y reportan a Disney, ¿va?
Sí.
Y se supone que Disney no se va a meter mientras no haya pedos, ¿no? Entonces este señor siempre dicen que es de esos que no le mete más que 5 pesos al negocio y con ese tiene que jalar, ¿no? Y más bien es sacar, exprimir hasta el último centavo, ¿sí? Y fíjate que una de las
cosas... Está incendiando la llama de mi odio otra vez.
Una de las cosas que se me hizo bien mal pedo es que decía ahí la persona que escribió que, bueno, las oficinas de Marvel, que son nuevas recientemente porque cambiaron ahora que estaban en Disney... Nos dice ahí que trabajan cientos de personas en esa oficina y que nada más hay un baño para hombres y un baño para mujeres. No. Así es la onda de que no hay gastos, de que no hay que gastar dinero que no se necesita.
No, güey.
O sea, yo dije, ay,
¿qué? Eso es un invento, Claudio. Son con las condiciones infrahumanas de trabajo, de laburo.
No, o sea, y ahí explica por sí también el hecho de que, por decir, Marvel por eso no tiene un programa verdadero como en DC de TPBs.
Ah.
O sea, hay muchas historias buenas de Marvel que no puedes conseguir, ¿sí? O sea, sacan una edición de una recopilación y si no la pescaste ya no la consigues. Bueno, por si para un ejemplo, yo que he empezado a coleccionar los Essentials de Marvel, hay Essentials que son imposibles casi de conseguir. Como,
¿pero qué es un Essential? No,
que son
sabes.
Las recopilaciones de, por decir, en blanco y negro de los primeros números de Spider-Man, ¿no? Que los primeros 25 números de la Amazing, los primeros 25 de los Fantastic Four, de los Avengers, ya se iban de 25 en 25. Entonces, si tú quieres, por decir, esa tercera recopilación de Marvel de Spider-Man, no hay, ¿sí? Aunque uno podría decir, ay, pues son qué clásicos de Kirby o de Stan Lee, de Ditko y eso, que cualquiera los quiere tener, no hay. ¿Por qué?
No,
porque no tienen un... O sea, existió una edición y se acabó. Y no volvieron a imprimir porque no tienen un programa. O sea, ellos dicen, no, como no le metas dinero, no va. La política de este señor es, ¿para qué vamos a tener TPBs? O sea, ¿para qué imprimes algo que va a estar ahí guardado? No, o sea, no lo imprimas, ¿sí? Si lo vas a imprimir es porque se va a vender en el próximo mes o alguna cosa así, ¿sí? Entonces él tiene una política así de recortes de dinero, de que no hay que gastar y no hay que gastar y no hay que gastar y hay que exprimir y hay que exprimir. Y dicen que por eso es que este señor, en sus ratos de ocio, porque tiene una lanotota cuando vendió a Disney, y que el señor está ahí como que de ocioso y, a ver, se puso a revisar números y no estamos ganando lo suficiente, y cuello a la gente que no... O sea,
he had it coming. He had it coming.
O sea, se me hizo bien mal pedo, o sea.
All the way. ¿Sabes qué? Olvídate de Fox, vamos a hacer la exclamación de Atena afuera de la Marvel, carnal.
Sí, o sea, dicen que, por eso te digo, que dicen que cuando están los que trabajan ahí en la parte de oficinas de Marvel, es verdaderamente por amor al a los personajes y a la compañía y al cómic, no porque
los grandes sueldazos que uno esperaría.
O las cosas así como que, uy, bien chido. Ah, por decir, dice que no les dan
agua.
No, por decir, que a los editores y todo eso, no les dan lo... Por decir, yo trabajé editando el cómic o el TPB de Civil War, que no les dan una copia, que si ellos quieren una, se las cobran, ¿sí?
No, o sea, ya, no es cierto,
neta,
Claudio.
Neta, o sea, por este, te voy a pasar luego el link del de este.
Postéalo aquí en la página.
Sí, y para que lo lean. Y la persona que lo escribe es alguien que sí está en el medio desde hace mucho, como para que esté inventando cosas, ¿no? O sea...
Verde.
O sea... Sí, dije no, yo, pues, qué bueno, pedo con este cuate.
Entonces, ¿saben qué? Creo que no hay mejor momento en la vida para hacer el siguiente anuncio que en este instante.
Exactamente.
Amigos, ¿les interesa trabajar en Marvel? Aquí está su oportunidad. Porque dentro de las actividades del Festo Comic, que también nos vamos a poner aquí la página, aunque muy probablemente no vayamos con todo y que tenemos toda la disposición y ganas de ir.
Exacto.
Lamentablemente, por cuestiones técnicas, porque a Claudio le van a cambiar su prótesis de cadera.
Exacto, ni modo, me regalé. Bailando ahí un danzón.
No se va a poder. Oye, pues entonces va a venir un cazatalentos de Marvel. ¿Cómo se llama?
Se llama, es C.B. Cebulski. Es básicamente la persona que se ha encargado de
ir a Italia a contratar
a toda la banda. Puede, la siguiente ola puede ser de mexicanos.
La siguiente,
¿por qué no?
Camada puede ser de mexicanos, ¿por qué no?
Él está siempre en las convenciones y todo eso. Él es el que está, como dices tú, cazando talentos. Él revisa portafolios y todas esas cosas. Y él, básicamente la puerta de entrada es con él. O sea, él va, si le enseñas tu trabajo y él dice, ah, este cuate sí es bueno, apunta tu nombre y luego te habla.
Porque todo el mundo sabe que es bien chido trabajar en Marvel.
Exactamente.
Es tu oportunidad, amigo dibujante.
Bueno, sería como, obviamente entrarías como freelance y supongo que, pues, trabajas desde tu casa y no hay tanto pedo. Pero, como que la onda sí, lo malo es trabajar en las oficinas, ¿no? O sea... Pero bueno, quién sabe.
Bueno, con eso terminamos ya en el minuto 16.
Ya hablamos.
Ay, mamita. Ay, nanita, iba a decir.
Lo bueno es que uno de los cómics no está muy bueno. Entonces vamos a hablar de él.
Vamos ya a la parte que siempre han esperado ustedes, pequeños amigos. Vamos a hablar del nuevo disco de Paulina Rubio, su producción nueva que se llama Brava.
Brava.
Ah, no es cierto. ¿Qué carajos nos importa?
Incluye un cómic.
No, vamos a hacer... Ya hemos hecho muchas reseñas del universo DC.
Nunca son suficientes.
Pero estamos ahorita como que una temporada de mundo bizarro donde Marvel apesta y DC rifa. Yo, insisto, soy fan de la Marvel. Me siento desde hace como año y medio, dos años, defraudadísimo. DC apenas está empezando a llamarme atención, pero lo está llamando con bombo y platillo. ¿Qué digo bombo y platillo? Con un gong del emperador de China.
Muy bien.
Vamos primero, antes de iniciar con una reseña del universo DC, que sí vale la pena, vamos a reseñar una porquería que se llama X-Men Regenesis.
Exactamente.
Hombres X Regenesis.
Regenesis.
¿Qué cuesta? Es un one shot, una edición contenida aquí mismo, y que se costó $3.99, que sinceramente mejor regálenselos al Teletón.
Exactamente.
Está escrito por tu ídolo, el británico Kieron Gillen.
Ajá.
Y dibujado por un tal Billy Tan.
Billy Tan, sí, bueno, los dos son de esos nuevos relativamente, sí. Marvel, que los nuevos talentos que andan ahí promocionando, ¿no?
Sí, entonces pues enójense las comadres y se sabrán las verdades, dice el dicho. Y aquí pues se llevó a cabo que se pelearon la Cíclope y se peleó con la Wolverine.
Con la Wolverine.
Tonta y fea, taraño, ay, te tiro un rayo con mi uniojo. Tonta y fea.
Bueno, hay que decir que esto viene porque ya habíamos reseñado, me parece, algo, o hablado de la nota de X-Men Schism, ¿cómo se llama?
Schism, no sé.
no me acuerdo, en donde era básicamente donde se iban a ocurrir los eventos de la separación, ¿no?
Exactamente. Bueno, como ustedes probablemente ya lo sepan, los hombres X, los X-Men, y el resto de los mutantes sobrevivientes al No More Mutants de la Bruja Escarlata, pues vivían bien felices cultivando pitufresas en una isla artificial llamada Utopía.
Exactamente, allá afuerita de San Francisco.
De San Francisco, justo enfrente, donde eran felices ciudadanos libres, hasta que un día fueron atacados por un robot gigante que rompió con las ilusiones de comuna hippie. O sea, vivían así como una comuna hippie. Llega el robotzote ese, vengo a destruirlos, estúpidos mutantes horribles. Entonces, como no había mutantes adultos, o estaban enfermos o heridos, para defender el terruño, Cyclops, haciendo gala de un abuso laboral infantil, echó mano de los chavitos, de todos los menores de edad, para hacer frente al Centinela. Esto no le cayó en gracia al omnipresente Wolverine.
Sí, o sea, haz de cuenta que aquí, bueno, el problema que empezó con Wolverine, ya es que Wolverine siempre agarra una chavita de su protegida, ¿no?
Estamos hablando de Jubilee.
Bueno, ha sido Júbilo. Jubilee, luego también fue esta Kitty Pryde o alguna cosa, no creo que más.
Antes de ello Kitty Pryde.
Y luego, ahora haz de cuenta que agarró a una chavita que no me acuerdo cómo se llama.
Juanita.
Pero, exactamente.
Juanita Solís.
Ajá. Y es entonces, en la miniserie esta, en un punto, la chavita, o sea, Cíclope les tendieron una trampa. Y esta chavita es la única que está en una posición de detener a los malos, dijéramos. Y Cíclope le dice, tú decide, agarra y salte, y escápate, o mátalos y aliviánanos, ¿no? Uh-huh. Más o menos esa es la situación. Y Wolverine le dice así, ¿cómo la pones en esa situación? Y que no sé qué pedo. Y la chavita termina matando a los malos, ¿no?
Ajá, destruyendo los sentinelas.
Es antes.
Había más, sí, okay.
Eran unos malos ahí, unos matillos ahí. Bueno, unos terroristas, ¿verdad? Que es así. Y entonces Wolverine por eso le empieza a agarrar tirre a Cíclope, porque le dice, ¿por qué es una niña? ¿Por qué la pones en la situación de matar? ¿No? Ahora sí que para eso estoy yo. Y entonces de ahí empieza el conflicto. Después, ya cuando viene el sentinela, Cíclope otra vez le dice a los chavitos, ¿no? O sea, ¿saben qué? Tenemos que defender aquí nuestro terruño. Y Wolverine otra vez la vuelve a hacer de pedo, porque ¿por qué pones a los niños a pelear en la guerra? Si para eso estamos nosotros.
Sí, y recordemos que, por ejemplo, Cyclops está defendiendo, como ya son muy poquitos mutantes, y creo que ya regresaron, ¿no? Ya hay más mutantes con el regreso de Hope.
Pues sí,
la verdad, pero como no lo he ido porque no me interesan los mutantes,
de 198 son como 200. No sé.
Entonces trae unas ondas muy militarizadas para proteger a los pocos mutantes que quedaban.
Ajá.
Entonces, Hank, ¿cómo se apellida?
Hank Pym.
Hank Ron. No,
la bestia.
La bestia. Se me olvidó, fíjate. Ay, Omega 3, a mí.
Hank Pym es el...
No, es ¿no? el hombre hormiga.
Ah, ok. Bueno, Hank.
Ay, bueno. Hank Duverger. Yo qué sé. La bestia se había enojado y se había separado de ellos. Total, después de que se pelean, porque hubo una pelea, el dibujo está muy padre, yo lo vi. Una pelea casi a muerte, Wolverine decide que va a hacer su escuelita en Westchester, donde tenía el profesor Javier, no, ¿sí? Se lo tenía en Westminster. Bueno, no importa.
Ahí donde, no, de hecho es en el mismo lugar, porque sí. Se ve que son las ruinas de la escuela anterior.
Sí, bueno, donde van a poder, los jóvenes mutantes van a poder reír y jugar como si no fueran unos horrorosos monstruos y aberraciones de la naturaleza. Mientras que los demás deciden quedarse ahí en Utopía. Les gusta la vida costeña. Ay, Cíclope, bájame un coco.
Exactamente.
Ay, trae la balsa, White Queen, vamos a traer un
les gusta entretener,
un bacalao.
Les gusta entretener a los turistas moviendo el estómago.
Exacto, les gusta la vida costeña a ellos. Y ahí se van a quedar en su islita.
Salir a pescar y cosas así.
Exactamente. Bueno, total, este número, por demás irrelevante, como este show.
Exacto.
Nos muestra de qué bando toma cada uno de los 50,000 mutantes y nos estremecemos hasta las lágrimas por sus motivaciones, que estrujan el corazón. No es cierto.
Es una casa de, ay, ¿con quién se va a ir?
Ay, sí. Entonces, no sé qué mariconada está pensando Kieron Guillén, o como lo quieran pronunciar, al hacer la decisión esta del pantagruélico elenco. Cada que una persona decidía, se hacía como una metáfora visual donde era una batalla primitiva entre un Wolverine cavernícola contra un Cíclope cavernícola. Es la idea más estúpida, o sea.
A mí se me hizo que fue, ¿sabes qué? Necesitamos un pretexto para que, las chavas salgan encueradas. No, pues a ver, ponte en la que están peleando cavernícolas. Porque te fijaste que, o sea.
Sí, todas las morras andan súper encueradas. Sí, lo cual sí, eso fue lo rescatable del cómic.
O sea, ¿y cómo es esto? O sea, porque si no hubiera estado esa parte, hubiera sido una historia básicamente de gente platicando. Donde llega Wolverine, ¿qué onda? ¿Te vas conmigo? No, carnal, porque tú me quedes gordo. Y, bueno, y luego llega el cíclope. Entonces, ¿qué? ¿Te vas conmigo? No, yo sí contigo, carnal. O sea, hubiera sido todo el cómic así, de no haber sido por las partes esas donde
sí.
Se ve que están golpeando y
descartable, como este show. Descartable por completo.
Nada más para completistas. Para completistas.
Bueno, y de esto se desprenden dos cómics, que va a ser Uncanny X-Men número 1. Recuerden que ya habíamos dicho que lo iban a resetear. Sale a la venta en la primera semana de noviembre. Y Wolverine and the X-Men, Lobezno y los Hombres X.
Exacto.
Número 1, que sale a la venta el 26 de octubre.
Exacto.
Qué cochinada.
Mira, que a mí se me hizo. No entiendo por qué Wolverine querría poner la escuela. No se me hace. O sea,
el carácter no es.
Toda la vida me acuerdo que cuando Wolverine. O sea, por lo menos en las caricaturas y los dos, tres cómics que leí de los X-Men, Wolverine siempre era así como: qué hueva estar en la escuela, ya me quiero ir de aquí. O sea, siempre agarraba, sí. Se enojaba, se subía en la moto y se iba. Y Javier tenía que ir: carnal, regresa, que los chavitos te necesitan, no sé qué pedo. Y él, siempre estaba de amargoso en la escuela. Y ahora resulta que no. Yo quiero poner mi escuelita. O sea.
Absurdo.
No, no. No le queda el papel. O sea, no. Que agarrara y dijera: ¿saben qué, chavitos? Vénganse conmigo y vámonos. Y no sé, vamos a vivir ahí en las montañas canadienses o alguna cosa así.
Sí, tendría más sentido.
Te lo creo. Pero ir a poner la escuela, no. Eso sí, no.
Sí, entonces, ¿qué calificación le pones tú?
Ay, pues. Estamos hablando de ese que sobre 10, ¿será?
Sí.
Siempre calificamos sobre 10, ¿verdad? Yo creo que un 5, porque si no, está de hueva el cómic. No pasa nada, te digo, nada más es cosa de. O sea, entiendo que es necesario para que la gente sepa quién se va con quién antes de que empiecen los títulos, ¿sí? Los números 1. Pero. No. A lo mejor hubiera sido más interesante la sorpresa de que, ay, güey, mira, esto se vino con Wolverine. Y este se vino con Cíclope.
Quisiera un flashback leve, o sea. Ándale. Esta pérdida miserable de tiempo y de $3.99.
Sí. Fue una cosa para sacarle lana a la gente.
Sí, yo le doy de calificación un 2.5 espantosas X.
Pues sí.
Qué cochinada. Pero bueno, ahora vamos a reseñar el cómic de DC que me dejó enganchado para seguirlo comprando, al menos hasta que siga este equipo creativo.
Te pescó.
Que me ha pescado. Bueno, es el Aquaman número 1, que salió desde el 28 de octubre de este año. Apenas lo estamos reseñando. Sí, pero creemos que vale la pena. Partiendo de que cuesta $2.99. $2.99
por esta maravilla.
Por esta cosa maravillosa. Deme dos. Por favor,
dos neto. Mínimo
deme
tres.
Bueno, lo escribe Jeff Jones. Yo no, ni siquiera era fan de ese compa. Y siempre he sido fan de Iván Reis, que es un brasileño. Ustedes ya me supongo que ya lo sabían, porque son bien conocedores de la.
Estamos ahorita enojados con Brasil porque le ganaron en voleibol de playa a México. Pero bueno, Iván Reis parece ser que no tuvo nada que ver con el asunto. Por eso se lo pasamos.
Pues fíjate, esta víctima, este superhéroe, víctima de bullying, mofa del público en general, un héroe blanco de las más afrentosas palabras, regresa a las imprentas con su propio título. Es un reto grande el que tienen Jeff Jones e Iván Reis. ¿Habrán mordido, amigo Claudio, más de lo que pueden masticar este triunfador equipo creativo?
No.
Porque, ¿sabes qué? Este ya es el quinto título regular del Aquaman.
Que no mando,
y ninguno
no
ha llegado al año 6. O sea, cumplen 5 años y se cancelan. Ha tenido títulos de miniseries de 4.
Robin dura más.
Sí, Robin dura más. Y, ¿sabes? O sea, esta mala suerte o buena suerte para los lectores que cancelan esas porquerías es compartido por su contraparte de Marvel, este Namor el Ultramarino.
Es que fíjate que la verdad, a nosotros como humanos, el mar como que no nos llama tanto la atención, ¿sí? Somos más de la onda espacial, ¿no? Y yo creo que por eso tiene que ver, o sea, todo el mundo dice así como que, ay, pescaditos, qué hueva.
Sí, y es que es tan grande y como no identifica, o sea, todavía en el espacio. Es como, okay, la nave espacial. En la Tierra, pues identificas más o menos, ya tienes un territorio definido. Pero el mar es tan grandísimo como que puede estar en cualquier lado y es lo mismo.
Ándale, exactamente.
A lo mejor es eso, o a lo mejor que los villanos y el elenco que les han puesto tanto a Mazatlán, ¿cómo se llama este superhéroe? Ah, no, Aquaman.
Aquaman.
Sí, no, no es Mazatlán. Aquaman. Bueno, y Namor el ultramarino, el submarinero, lo que sea.
Ultramarino.
Lo que sea. Son pésimos los personajes de apoyo.
Sí.
Pero, yo me llamo Namor y aquí está mi prima Namora y mi sobrina Namorita y mi vecina Namorititita.
Fíjate que sí. A mí, bueno, rápidamente, el Aquaman reciente de Brave and the Bold, la caricatura esta de Batman de Brave, del Cartoon Network, ese Aquaman es genial.
No lo he visto.
Yo soy fan. Es el además tengo dos monitos en mi colección de monitos y uno es ese Aquaman porque es genial. Es divertido, es grandilocuente, podríamos decir, porque siempre es ese Aquaman como de la época arturiana que dice, yo hago grandes aventuras y soy el rey y he conquistado reinos y mundos y he peleado contra monstruos. Y es así bien chido, es muy chido ese Aquaman, ¿eh? O sea...
Jamás lo he visto, voy a buscarlo.
Búsquelo. YouTube, exactamente. Y se lo recomiendo. Ese es un Aquaman genial. Que yo entiendo que no concuerda con el universo de los cómics regulares y que no lo pueden traer para acá, ¿verdad? Pero es un Aquaman genial. Y este también, o sea, este tiene sus méritos.
Tiene su grande mérito. Fíjate que este Geoff Johns, haciendo un movimiento digno de Eminem en la película The 8 Mile, si la vieron.
Sí.
Lo define a este a Mazatlán, ¿cómo se llama? Aquaman.
No,
a Arthur Curry. Lo define como el héroe menos favorito del universo DC. Y no solo entre los lectores, sino entre los personajes del universo DC, el público en general del universo DC, todo el mundo lo ve como el héroe más chafa y de peor calidad de todos. La burla de todos.
Exactamente. Es como el Ringo Starr de la JLA. No, es así como que, pues tiene suerte porque le hablaron para la JLA, pero pues la verdad todo el mundo se ríe.
Sí. Bueno, este Geoff Johns lo destruye por completo y empieza a construir a partir de los escombros. Lo alejó por completo de Atlantis y lo hace acompañar de su hermosa, ensabanable y apetitosa pareja Mera, porque no sabemos si están casados, si viven en cochino amaciato, nomás así rejuntados como los animalitos.
Exactamente.
No sabemos si viven en pecado.
Como los pescaditos.
No sabemos si viven en pecado o si ya regularizaron su situación. No sabemos.
Bueno, pero él es rey, él puede hacer lo que quiera.
Renunció, ya no es rey.
Ah, sí, cierto, ya no es. Bueno, pues.
Entonces, ¿qué nos cuentas de esto, Claudio?
Pues sí, mira, o sea, básicamente en el cómic se ve. Yo creo que ya todos lo leyeron, ya tiene rato. Porque se ve cómo él empieza y rescata, o sea, llega a ayudar a la policía a detener a unos ladrones. Y los polis, así como que.
Aquaman.
O sea, uno agarra y le ofrece, ay, te doy un vasito de agua o algo, necesitas. Y el Aquaman, así como que se molesta, ¿no? Así como que, ay. Y luego agarra y se va a su marisquería preferida, ahí a la orilla de Mazatlán. Y
¿qué haces aquí? Le preguntan.
¿Sí?
Pues vengo a comer, estúpidos.
Exactamente, porque ¿qué es una cuestión que dices tú? Ay, ¿por qué la gente, o sea, vive en el mar? ¿Qué asumen que come? ¿Plancton? No, o sea, digo,
Come pescados,
¿no? Porque todos, ay, ¿cómo comes pescado
si tú hablas con los peces? Y luego Román les dice, espérate, yo no hablo con los peces tienen un cerebro muy primitivo con el cual no se puede tener una conversación. Yo les digo lo que hagan, les mando impulsos para que hagan lo que yo quiero, pero no hablo con ellos. Perdón que lo haya interrumpido.
Sí. O sea, y a partir de eso, como dices tú, empieza a construir y se burla, ¿no? Porque también hay un mono ahí que le empieza a hacer todas las preguntas. Ay, voy a hacerte una entrevista. Y le empieza a hacer preguntas así como que mala onda. Y este cuate se enoja, ¿no?
¿Enfuriose?
Se enoja y y se va. Y entonces dicen, ¿saben qué? Pues ya me voy a ir a vivir aquí a mi ¿cómo se llama? A la torrecita
al faro.
Esa. Al faro. Donde era donde vivía su papá, ¿no?
Sí, su papá era un gran marinero, pero decidió dedicarse a cuidar del faro por la responsabilidad que conllevaba. Esto nos lleva un poco al discurso del tío Ben de el poder y la responsabilidad.
Exactamente, porque se ve, hay un flashback ahí muy padre que donde le dice, pero es que es más chido ir a navegar, papá. Y le dice, sí, hijo, pero alguien tiene que quedarse aquí a cuidar que no choquen, ¿no? Que no se vayan a hundir los barcos. Y eso es lo que me toca a mí y todo. Está muy padre esa parte. Y entonces ya, pues él decide, bueno, pues vamos a quedarnos aquí a vivir, que al cabo la renta es baja y toda la cuestión. Y ya, pues al final nomás se queda así como que en el órale, porque salen los malos.
Sí, esto no crean que fue puro planteamiento de la personalidad de Aquaman. También vimos a los villanos que van a atormentar a Aquaman, al menos durante este primer arco argumental.
Exactamente.
Me gustaron mucho, me gustaron en concepto, me gustaron en diseño. Y no son malos, o sea, no son villanos, o sea, porque no son más malintencionados con los humanos que nosotros con las vacas.
Exactamente.
O sea, ellos vienen de lo más profundo.
Hay gente que sí tiene malas intenciones con las vacas.
Como Lala, pero no vamos a hablar de eso porque mi vida activista queda separada de mi vida de ñoño comiquero.
Bueno, está bien. Está bien. No, pues sí, yo no digo nada de eso. Y,
no contra el producto Lala. ¿Qué pasó?
Y entonces, como dices tú, o sea, ¿tú crees que estos malos, o sea, estos son una especie como de humanoides pirañas, ¿no?
Son así, como animales, o sea, por las características morfológicas, son como animales de muy, muy profundo, de aguas muy, muy profundas, que no reciben luz.
Tienen hasta unos, su poquito así de ese colgando.
Que tienen, no tanto, pero tienen colmillos muy afilados, son carnívoros, no matan por, odio a los humanos, vamos a matarlos. Digo, saben rico los humanos, vamos a comérnoslos.
¿Los conoces?
En base al cómic, sí. lo cual me lleva, me dejó enganchado, me dejó muy enganchado, porque Aquaman va a tener unos conflictos morales bien interesantes, porque debe de tenerlos de comerse a los humanos, y los humanos se han portado bien ojetes, bien, perdón, muy mal con Aquaman. Los humanos están destruyendo el planeta y estos nomás vienen a comer.
Pues sí, a menos de que estuvieran así como que alguien los estuviera mandando. Hay que, ¿sabes qué es la cosa, no? No se sabe bien qué es la... digo, salen muy poquito los malos, ¿no?
Sí, sí, y hay, o sea, el dibujo es la cosa más espectacular. O sea, es juega con perspectivas, con ángulos, con expresiones faciales.
Sí, 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 sí,
con
es...
La física la maneja de manera sublime. Es señorita Decán, haga usted favor de practicar el sexo oral con este señor, Iván Reis.
Okay.
¿Qué pasa?
Ay, perdón. Bueno, ya, dele su flor. A ver, aquí la de Can tiene algo que decir al respecto.
Achis.
Achis significa no. ¿Y por qué yo? Bueno, Iván, bueno, ya. Adelante. Bueno, pues ya, yo. Es que dibuja re bonito.
Bueno, entonces que no quiero, ya no me regreses mi copia de Aquaman, todo te lo puedes quedar.
Gracias.
Yo al cabo
funcionó. Funcionó.
Es... Bueno, ya entendí por qué ahora vienes vestido así con tu pantaloncillo verde y tu calzoncillo amarillo.
Ding 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 ding. Bajo el mar. Bajo el mar. Así es, amigo. Allá abajo hay una fiesta. No tiene comparación.
Ay, no, Dios mío. Pues esperemos, ya no vamos a volver a hablar de Aquaman.
Sí, Aquaman. Aquaman. Aquaman para presidente de México.
Bueno, está bien. Entonces,
atún para todos los ciudadanos.
¿Cuántas latas de atún le das?
No, de atún, cálmate. De caviar. Le doy 9,5 latas de caviar.
Neto, tanto, sí.
Sí. ¿Qué estoy diciendo? 9. 10 latas de caviar.
10.5.
No, sí. 10. Me amerita el 10. O sea, me dejó enganchadísimo el dibujo de principio a fin, espectacular, con una calidad sobresaliente, diálogos, manejo de personalidad, no, brutal, es divertido, te ríes, no.
Fíjate que sí, yo también le doy.
¿Te gusta lo rasposito de las escamas, va?
Aquí abajo hay una fiesta, reitero.
sí, a mí también, yo creo que también le daría... Yo creo le daría el 10 porque fue una sorpresa. Creo que nadie o muy poca gente se esperaba que ese título fuera a ser tan chido.
Sí.
Todo el mundo estábamos en la onda de que Flash y Batman y la Superman Liga, y la Liga. Tal, sí. Y Aquaman no, la verdad, nadie ni quien lo pelara. Mm-mm. A pesar de que tenía a Jeff Jones ahí. Y fue una sorpresa muy, muy grata,
¿no? Oh, yeah. Sí. Pues bueno, con este orgásmico resumen del cómic, nos despedimos.
Bueno. Bueno, también hay que recordar rápidamente, hace mucho que no les decimos, que pueden escuchar el otro podcast, el de la Hora Muda, Y sí, también están ahí los archivos del podcast de...
Las repeticiones de Carinto Radio.
Exactamente.
Ay, no, siempre escucho la música desde todos los días. ¿Qué tiene? Ah, aquí está las opciones. Música que a lo mejor ustedes no han oído, ahí está. Ahí música está. De antaño, ahí está.
Y también, ya saben, escuchar aquí cómics y allá de películas de horror.
De películas de horror. Y pueden descargarnos en iTunes. Seguimos en la tienda iTunes. Por fin, una tercera persona nos hizo un resumen.
¿En serio?
Sí, nos calificó con 4. Yeah. Bueno, nos vemos. Ya llegamos en el minuto 40. Bueno, bye.
Bye.
Gracias.